con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM y Radio Cultural La Oliva FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy son los podcasts La Voz de las que Emigramos, lanzados por la Fundación Por Causa. Tendremos como invitada a Patricia Macías, coordinadora de periodismo en esta fundación. ¿Qué opina usted sobre la discriminación que sufren las familias monoparentales? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula El desbloqueo del TC, tan sencillo como cumplir la ley, del que es autor el periodista Daniel Basteiro, que ha sido publicado en Infolibre y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Alimenta tu salud lo dedicaremos a dar algunas pautas para controlar en estas fiestas el abuso de la alimentación que perjudica la salud. La pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a la dietista nutricionista Verónica McLean. En Educación en la Luna emitiremos el podcast finalista en la categoría 2 del segundo concurso nacional de podcast convocado por Radio Nacional de España, que se titula Entrevistas a Orson Welles y una noticia inesperada. Ha participado el alumnado de quinto de primaria del CEIP Nuestra Señora de la Peña, Guadalajara, Brihuega. Otras luces lo dedicaremos a la campaña contra la violencia machista Tengo Miedo. Hablaremos con las impulsoras de esta iniciativa, María Alejandra Morales y María Alejandra Prado. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta cubano Reinaldo García Ramos.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos. Sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos en una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy son los podcasts La Voz de las que emigramos, que han sido promovidos por la Fundación Por Causa. Nos acompaña Patricia Macías, coordinadora de periodismo en Por Causa. Buenas tardes, Patricia.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Cuál es la finalidad de la Fundación Por Causa?
Nosotros somos una fundación dedicada a cambiar las narrativas públicas en torno a migración en el contexto español, bueno, e internacional también. Intentamos hacer esto a través de las nuevas narrativas, lo que nosotros llamamos nuevas narrativas, que consisten en abordar la temática migratoria desde una perspectiva alternativa, alejada de estereotipos y que nos ayude a combatir discursos de odio.
¿En qué año se creó la Fundación?
Pues casi hace 10 años. Vamos a cumplir 10 años en 2023, así que en 2013.
Doble buena noticia.
Exacto.
El cumpleaños y los podcasts, La Voz de las que emigramos.
Sí.
Trabajáis dos áreas, la investigación y el periodismo, ¿no?
Así es. Trabajamos esas dos áreas. Lo hacemos de una manera bastante innovadora porque colaboramos directamente, tanto el área de periodismo como la de investigación, que es más académica, colaboramos desde el inicio de las investigaciones para crear productos como el que nos ocupa aquí hoy, como el podcast de La Voz de las que emigramos.
Los temas de actualidad se centran fundamentalmente en la desigualdad y las migraciones. Me gustaría que nos definieras el concepto que tiene la Fundación Por Causa de las migraciones.
Para nosotras la migración es un fenómeno natural, no es ni un fenómeno. Todas tenemos derecho a movernos, lo hemos hecho siempre, desde que la mujer es mujer y el hombre es hombre, nos movemos y no hay nada extraño en ello. Y debemos de tratarlo con la naturalidad que se merece.
Aparte de que, evidentemente, hay que realizar de la migración una gestión positiva con los mismos derechos para todas las personas.
Exactamente. Todas las personas tenemos derecho a movernos libremente y tenemos derecho a elegir dónde queremos desarrollar nuestras vidas. Deberíamos todas tener las mismas opciones, las mismas vías de movimiento seguras y disponibles.
Además, Patricia, es un factor de desarrollo en los países de acogida, ¿no?
Claro, para países de acogida, para los países de origen, es enriquecimiento. Para nosotras la migración es intercambio, es multiculturalidad, es ganancia, crecimiento.
Si hablamos de principios de la Fundación, me gustaría que explicaras, no sois neutrales y tampoco activistas.
No, nosotras nos dedicamos a hacer un análisis de la realidad y a intentar poner a disposición de todo el mundo herramientas útiles que les ayuden a comunicar mejor tanto las migraciones como otros fenómenos, pero principalmente las migraciones.
Y aparte de esto, ¿proponéis algunas cuestiones para modificar la situación actual de la sociedad?
Claro, por ejemplo, la parte más activista, digamos, podría ser, por ejemplo, ahora mismo con la ILP de regularización, que está ahora mismo activo y que se encuentra en recogida de firmas. Nosotras apoyamos y estamos desde el inicio involucradas en este proceso porque creemos que el más de 500,000 de personas que se encuentran viviendo en situación irregular en el Estado español deberían tener acceso a sus documentos. Y esta ILP busca esto y nosotras la apoyamos con acciones de todo tipo.
¿Con qué equipo de personas contáis en la Fundación?
Somos un equipo multidisciplinar, joven, muy variado. Somos un equipo pequeñito, con recursos limitados, pero por eso siempre pues estamos, aparte de intentando sacar adelante todo el trabajo que realizamos, pues también buscar nuevas vías de financiación y tratar de convencer a más personas para que nos apoyen.
Patricia, me ha sorprendido, preparando la entrevista, que vuestra audiencia, vuestra influencia en cuanto a personas que os pueden escuchar, seguir, llega hasta 40 millones.
Sí, sí, porque tenemos diferentes aristas, lo has mencionado, investigación y periodismo, pero nosotros no somos un medio, pero sí publicamos en muchos medios diferentes, no solo en España, sino también en otros países, como en Latinoamérica y en Europa. Uno de los proyectos destacados que tenemos es el Congreso de Periodismo de Migraciones y Desarrollo de Mérida, que es un evento anual. Este año celebramos su quinta edición. Es un evento internacional con el que alcanzamos una audiencia de más de 300.000 personas cada año. Entonces, nuestro impacto es mediático.
Voy a facilitar a nuestros y nuestras escuchantes algunos datos para que se sitúen. En España, en cuanto a mujeres inmigrantes, hay 280.000, según algunos estudios. Las mujeres empleadas del hogar ascienden a 500.000 personas, medio millón, y el 30% son migrantes. Y este sector está regido fundamentalmente por un régimen especial de las trabajadoras del hogar aprobado en 2011, ¿no?
Sí, bueno, ahora la situación de las trabajadoras del hogar acaba de dar un giro importantísimo con la ratificación del convenio 189, que sucedió la semana pasada en el Congreso finalmente y que por fin hace que España se comprometa a integrar a las trabajadoras del hogar, migrantes o no migrantes, en el mismo régimen de trabajadoras y trabajadores que el resto de ciudadanas. Era un requisito muy básico que por fin cambia. Llevaban desde 2011 exigiendo esta ratificación de este convenio internacional. España era uno de los pocos países en el mundo que aún no lo había ratificado. La esperanza es que con esta ratificación en las próximas semanas haya una propuesta de ley en firme y que estas trabajadoras, que sí son principalmente migrantes, o por lo menos el movimiento activista que existe actualmente sí que está formado por mujeres migrantes, la esperanza es que con este nuevo decreto ley van a tener acceso a derechos tan básicos como el de paro o vacaciones o el de baja por enfermedad.
Vamos a hablar, si te parece, ya de los podcasts La Voz de las que Emigramos. ¿Qué finalidad tiene?
La idea de estos podcasts salió del equipo de investigación de Por Causa. Hubo tres personas implicadas desde el inicio y que son los productores del podcast: Esther Montesino, Ricardo Montoya y Sergio Gallego, tres personas que formaban parte del equipo de investigación. Ellos habían recabado para otro informe entrevistas y habían conocido a varias mujeres migrantes en España y pensaron que podría ser interesante compartir el material que habían grabado en formato podcast.
¿Y son testimonios de mujeres, concretamente 10, procedentes de Latinoamérica?
Principalmente, sí.
En esos cuatro podcasts, que en definitiva es lo que se compone ese trabajo, si te parece, vamos a repasar cada uno de ellos. El primero tiene el título Expectativas versus Realidad. Me imagino que hablarán sobre lo que esperaban antes de llegar a España, sus sueños y, en definitiva, qué encontraron aquí, ¿no?
Exacto, exacto. Este capítulo es muy interesante porque nos sitúa. Todas las personas, cuando vamos a hacer un viaje, cuando nos movemos, cuando vamos a migrar, tenemos un objetivo, nos imaginamos ese otro lugar al que llegaremos de cierta manera. Y estas mujeres hablan de esto. Hablan con normalidad de lo que ellas esperaban, con cierta decepción y cierto dolor, lo que encontraron al llegar a España.
El segundo episodio se titula El trabajo, que en definitiva condena la precariedad. Hay que decir que la ley de extranjería en España, para que se regulen a las personas inmigrantes, deben estar aquí permaneciendo 3 años, ¿no?
Ahora mismo sí, esa es la situación. Debes demostrar arraigo. El sistema te obliga a estar 3 años en situación administrativa irregular para después empezar a tramitar tu documentación. No tiene mucho sentido. Entonces, estas mujeres, en este caso, están condenadas a trabajar en trabajos mayoritariamente precarios y en condiciones que otras trabajadoras y trabajadores en España no aceptarían.
¿Normalmente se dedican a sectores como cuidados y hogar?
Ajá, también en la hostelería hay una gran tasa de trabajo migrante, sobre todo de mujeres dedicadas a esto y de cuidados y de trabajo del hogar.
¿Y esas personas exigen que se aplique el convenio 189 de la OIT? ¿Qué supone eso?
Como te comentaba anteriormente, bajo la ratificación de este convenio, España solo se compromete a facilitar el acceso tan básico a paro, a vacaciones o a derecho a baja médica. Son derechos tan básicos que cualquier otro trabajador o trabajadora de España los tiene. El Estado se está comprometiendo a esto. lo que necesitan hacer ahora es tramitar una ley que asegure el acceso a estos derechos.
Patricia, ¿es cierto que para, por ejemplo, homologar los títulos académicos se tarda 4 años?
Depende, no podemos decir cuánto tiempo, los casos son variados, hay personas que tardan meses, otras que tardan años. Depende de tu país de origen, depende del tipo de carrera que hayas hecho y las exigencias de convalidación. Lo que sí que está claro es que todas las personas tratando de realizar estos trámites se enfrentan pues mucho atasco burocrático y muchas complicaciones que implican pues también, por ejemplo, un sacrificio económico que muchas personas no pueden realizar.
Esta condena a la precariedad supone exclusión social, explotación, violencia de género y demás.
Claro, claro. Cuando hablamos de condena a la precariedad hablamos de todo lo invisible, no es más susceptible de estar en riesgo. Y en este caso estas mujeres tienen más riesgos porque no existen para el Estado si se encuentran en situación irregular. La lucha está ahí, por ejemplo, en situaciones de violencia de género hay un factor grandísimo que es el miedo a acudir a pedir ayuda a instituciones oficiales, a la policía, ante el peligro de que te detengan por tu situación administrativa. Entonces es muy difícil salir de esa espiral.
El tercer episodio podcast se titula El desafío de encontrar vivienda digna. ¿Es cierto que algunos propietarios para alquilar su vivienda, su casa, su local, piden que tengan papeles y hasta que abonen 3 o 4 meses por adelantado?
Claro, claro, sí, sí. Nosotras, en nuestra experiencia, por lo menos con las personas con las que hemos hablado, hemos encontrado casos de ese tipo, unido a discriminación, porque no se lo piden a todo el mundo, depende del país de origen, de tu nacionalidad, que los requisitos varían. Entonces, basada en las entrevistas que hemos hecho, podemos decir que existe un sesgo discriminatorio en base a tu lugar de origen para lograr alquilar una vivienda.
Como por ejemplo también pedir la nómina de un año.
Sí, son requisitos que también ciudadanos españoles y españolas pueden enfrentarse a este tipo de requisitos, ¿verdad? Cuando eres una persona migrante que acaba de llegar y que tienes por un lado al Estado condenándote a 3 años de irregularidad, por un lado, y por otro, tienes a una persona alquilándote una casa que te exige presentar ciertos documentos que no puedes presentar, es inviable. Entonces se está violando un derecho tan básico como el derecho a vivir dignamente en un lugar decente.
Sí, en definitiva es una actitud racista.
Sí, sí, claro.
El cuarto episodio se titula El sostén comunitario frente a un futuro incierto. Esto me imagino que para una persona migrante es absolutamente fundamental.
Sí, sí, sí. Nos dimos cuenta que una de las partes más importantes de las entrevistas era precisamente esta, la creación de redes de apoyo, cómo las mujeres se organizan y cómo encuentran en ese sostén comunitario la energía y la posibilidad de seguir adelante frente a situaciones muy, muy, muy complicadas y cómo la solidaridad entre ellas y también con otras mujeres y hombres con ciudadanía española es fundamental para continuar adelante.
¿Nos puedes poner algún caso para que nuestros escuchantes tengan la idea de lo que supone esto, este sostén comunitario, cuando falla ahí la protección del Estado?
Una de las protagonistas del podcast nos hablaba de esto. Ella no podía encontrar una habitación, un lugar donde vivir por todas estas trabas que estábamos comentando y al final, gracias a una organización feminista con la que se puso en contacto, ellas conocían a una red de personas alquilando casas que tenían otra concepción y gracias a eso logró un lugar donde vivir. Mientras eso sucedía, se quedó en casa de otra de las mujeres integrantes de esta organización. Entonces, los niveles de apoyo van desde lo más básico, que puede ser a lo mejor un apoyo emocional, que te sientas acompañada en unos procesos que pueden llegar a ser muy intensos por otras mujeres que se encuentran en la misma situación, a apoyos de este tipo que te permiten encontrar una casa o incluso apoyo económico.
Patricia, ¿cómo han sido acogidos los podcasts? ¿Se ha escuchado? ¿Interesa este tema?
Sí, sí, sí. Nos hemos sorprendido porque la verdad hemos tenido muchísimo interés por parte de diferentes organizaciones, también de mujeres. Hemos visto que se ha compartido y que también las mismas protagonistas del podcast están muy contentas con el resultado final, que siempre es lo más importante, ¿verdad?, cuando haces algo así.
¿En qué plataforma se pueden escuchar los podcasts?
En Spotify. Tenemos el canal en Spotify. Si escribes Fundación por Causa, ahí encontrarás nuestro canal. Y puedes escuchar este podcast de La Voz de las que Emigramos y también otra serie de podcasts que hemos producido con anterioridad. Alguno como Crecer sin papeles, que habla de la infancia de los niños y las niñas migrantes viviendo en situación irregular en España, y otros que llamamos mini podcast con temas muy variados y diversos que abordan la migración desde una perspectiva de nuevas narrativas.
Si alguno o alguna escuchante quiere ponerse en contacto con la Fundación Por Causa porque le interesa el tema de los podcasts, otra cuestión o tiene alguna duda, ¿cómo lo puede hacer?
A través de nuestra página web, ahí puede encontrar todos los correos de contacto para consulta, o en cualquiera de nuestras redes sociales, tanto Twitter como Instagram. Nos pueden encontrar bajo Fundación Por Causa.
Patricia Macías, coordinadora de periodismo de la Fundación Por Causa, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a ti, Enrique, por el interés y por el tiempo.
¿Qué opina usted sobre la discriminación que sufren las familias monoparentales? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia Capital, en un país como España en el que hay casi 2 millones de estas familias y más del 80% están formadas por mujeres, según el Instituto Nacional de Estadística. Escuchemos.
Yo soy toriano. Yo me he criado, mi hermano y mi madre sin padre, quedamos solos. Y había que ayudarlos un poco más, la verdad. Por lo que he vivido yo personalmente. Había que hablar con el padre o la madre que se ha ido, en casa y abandonado, que se haga un poco de conciencia solo. Por lo vivido, a hostias, después había darle.
Yo vengo de una familia monoparental, he vivido siempre con mi madre. Y creo que es verdad, pero sí que recuerdo de pequeño pues, algún momento en el que sí que lo he visto. Nadie tiene por qué cuestionarse si tú has querido tener un hijo en unas circunstancias o en otras. Y menos si te estás haciendo cargo de él tú solo. Es más difícil, una sola la persona, yo recuerdo de pequeño que siempre comía con mi abuela, porque mi madre no podía estar conmigo, tenía que estar trabajando y una vez llegaba a casa ya por la noche sí que estaba con ella, pero creo que es bastante difícil. Ahora está mucho más normalizado, pero hace 15 años sí que estaban normalizadas, pero incluso en los niños no tanto, incluso te podían hacer hasta bullying, recuerdo yo de jaja, tus padres están divorciados, vives solo con tu madre. La sociedad no está, creo yo, todavía preparada del todo para aceptar estas familias que son de solo una madre o de solo un padre, igual que dos padres o dos madres, pero porque tenemos el modelo de familia tradicional muy medido en España y sobre todo por lo que todos sabemos con la Iglesia y que no somos un Estado laico, no se aceptan este tipo de familias diferentes, diversas o nuevas que pueden haber ahora mismo.
Discriminación hay en algunas partes sí y en otras no. También hay discriminación hacia los hombres en ciertas cosas. Cada vez más también con esto del feminismo. Sí que es cierto que la mujer siempre se hace más cargo de los hijos, siempre se les da la custodia, se nos da, vaya. Para un hombre es mucho más complicado porque además en España, como no tienen medios los hombres y quieren ser familia monoparental de tener el hijo, pues lo tienen mucho más complicado. Cada uno tiene sus circunstancias y su forma de pensar en ese aspecto. Y yo personalmente a veces me lo he planteado. Cada uno puede decidir lo que quiera. Pero eso también se tiene que tener en cuenta a la hora de tener una familia monoparental. Si yo soy madre sola, soltera, tengo claro que no voy a tener a nadie a mi lado que me vaya a ayudar en ese aspecto. Entonces eso también lo tengo que pensar antes de tener al hijo. De si voy a poder, si no voy a poder, si voy a querer o si no voy a querer. Los niños siempre van a recriminar. Yo soy hija de padres divorciados y antes que había menos divorcios, pues también te lo decían. Y cada vez era más normal que haya familias monoparentales, que haya familias de padres divorciados, de homosexuales, o sea, eso cada vez va a ser más normal. Para mí una familia es un núcleo familiar donde vivan en una casa, sean hombres, mujeres, lo que sea, que cuiden de los críos, eso siempre, pero que se consideren ellos una familia. Que cuiden todos de todos y dos hombres, dos mujeres, mujer y hombre, una mujer sola, un hombre solo, me da igual. Son cosas que los tiempos van cambiando, son relativamente nuevas. Hace 30 años prácticamente no se divorciaba nadie, ahora se divorcian. Ahora hay familias monoparentales, cada vez habrá más y lógicamente las cosas tendrán que ir cambiando. Igual que cambió en su día lo de la ley de matrimonios homosexuales, pues irán cambiando las cosas también hacia ese tipo de familia.
Llevar un hijo hacia adelante es complicado en pareja, con lo cual con una persona sola entiendo que lo tiene que ser más. También puedes querer ser padre y no encontrar con quién, como si es una pareja de personas homosexuales. Son situaciones diferentes, pero no ni mejores ni peores. Es que no es un concepto cerrado, es que hay muchos tipos de familia. Pueden ser con dos papás, con dos mamás, con uno de cada, como si te quedas viudo, o todos son familias. Supongo que habría que intentar regularlo, lo que pasa es que lo complicado es que hay muchos casos particulares, pero obviamente habría que contemplarlos todos, igual que se contemplan otros, pues ese. Como se regulan a nivel autonómico, ahora mismo la baja maternal o paternal en el País Vasco, por ejemplo, va a ser diferente que en el resto. Como se regulan a nivel autonómico, al final quedan vacíos. Hay sitios donde muy bien y otros donde muy mal. El permiso materno-paterno es triste, seas mono o seas dos. Pero sí, obviamente, pierdes un mes, con lo cual un niño de 4 meses, sí, una guardería, según criterios, no es congruente, o sea, no tiene sentido. Se sigue con el concepto clásico de familia. Y más ya si vas a un colegio concertado o similar, ya ni te cuento. Ha salido una colección de diferentes tipos de familias y demás, como para los nenes, para contarles. Tan difícil es a veces el niño el compararse diferente como que el resto asuman que su familia es diferente. Entonces, están saliendo algunos coleccionables, pero son cuentos, no es a nivel educativo formal. Y también lo puede tener una familia que no sea estable, depende de las personas. No creo que dependa de monoparental o no, depende de cómo sea la madre, el padre o quien corresponda.
En cuanto hablamos de el ámbito laboral, la manera que tienen las empresas de elegir a sus empleados, puesto que siempre está la desventaja de que la mujer se queda embarazada y es la madre la que normalmente cuida más del niño, entonces para mantener la familia, supongo que de esa manera sí que es más difícil ser madre soltera que padre soltero. Como que los hombres sí que son más valorados en el ámbito laboral al no tener esa, entre comillas, desventaja. Creo que a nadie le sorprende cuando decimos que España es un país muy tradicional y que en el colectivo imaginario de España la familia monoparental en la idea de familia no entra. Yo creo que la justicia social evidentemente va muy ligada a las leyes y a la manera en que se hacen las leyes y para quién se hacen las leyes. Entonces, de la misma manera que se tiene en cuenta la familia numerosa, también se debería tener en cuenta la familia monoparental, sea por una mujer o sea por un hombre. En ambos casos, ser padre soltero siempre es más difícil. Creo que al no estar en el colectivo imaginario, en la familia monoparental, sí que se deja un poco de lado en cuanto a ayudas. La idea de familia es un padre y una madre, un hombre y una mujer que tienen uno o más niños. Familia es un término muy difícil. Familia que eliges, familia tuya, pero en general debería ser una unidad que vive bajo un mismo techo, donde hay una generación que da y una generación que recibe, y normalmente la generación que recibe es dependiente de la mayor y tiene una especie de dependencia a nivel monetario, a todos los niveles de la vida, a nivel educativo, etc. Todo el mundo tiene derecho a vivir la experiencia que es la paternidad, llevar al mundo a un hijo, criarlo y transmitir tus valores morales. Que es malo tener hijos como pareja gay o lesbiana porque recibirán bullying. No. Lo que hay que hacer es educar a los niños. Evidentemente las familias monoparentales, igual que las gays y lesbianas, igual que cualquier familia que se salga del orden tradicional, también es bienvenida en el colectivo imaginario del que hablaba. Si no es a nivel social, por lo menos desde la escuela, desde un punto de vista más formal, sí que se enseña a los niños que en este país no se valora la familia fuera de la familia tradicional. Está bien que a nivel autonómico se vayan haciendo estos avances, pero evidentemente creo que debería ser algo a nivel nacional que demostrase que España es un país que está a nivel de otros países europeos en términos de bienestar social. La ley es lo primero en cuanto a justicia social, entonces creo que esto es algo que los partidos de izquierda deberían apoyar, los nuevos partidos que vayan a venir de izquierda deberían apoyar, puesto que eso es lo que defiende la izquierda y eso evidentemente entra en los parámetros de una sociedad igualitaria. Hasta que no lleguemos al punto en que España se encuentre preparado para votar a un partido de izquierda, creo que lo tenemos un poco chungo.
Están abandonadas de la administración en todos los sentidos. Nunca han llegado a ese capítulo y todos los demás a estar en el estado de bienestar que ha estado el resto de Europa, y han ido recordando. Pero vamos, este apartado, el tema de la mujer monoparental, aquí que yo sepa no ha tenido ayuda. Lo considero injusto, como tantas y tantas cosas, pero en el mundo de la mujer hay muchas injusticias. Esa es una. Luego está el mundo de las viudas. Yo como jubilado lo conozco un poco más y normalmente están en torno al 60% de lo que gana el hombre, con las mismas condiciones. Y si es ama de casa, apaga y vámonos. Después tienes el mundo de los maltratos. No sirve para nada si no hay una dotación de fondos para solucionarlo y paliarlo. Si una mujer es maltratada, lo primero que hay que sacarla es de ese ambiente. Por lo tanto, se necesitan unos pisos, se necesita una infraestructura para dar apoyo. El que un juez dictamine que el agresor no se acerque a 800 metros va a ser una estupidez. Por supuesto, primero voluntad política y después ya hablaríamos de lo económico. Si no hay voluntad política, por supuesto que dinero no hay. Pues habrá que presionar, como siempre, y cómo presionamos, y cada vez nos están recortando más. Yo estoy con el tema de los jubilados y demás. Podemos salir a la calle a patalear y si te pones tonto, pues te meten una multa, y cada vez más, porque ahora están preparando un cambio de legislación terrorífica. Y es el único recurso que nos queda, el salir a la calle y protestar. Los medios de comunicación, que son negocios, prácticamente la totalidad son unos instrumentos del aparato del Estado, del sistema. Entonces ellos, mientras hagan caja, pueden hablar mal hasta de su madre, pero si no hay caja no hablan mal de nada. O sea, lo único que les motiva es eso, y van a lo morbo y tal y cual. Pero por otro lado, la verdad no la explican, los problemas de fondo no los explican. Es decir, que aparte de exhibirlo para ellos, hacer caja, servir, no sirve prácticamente para nada, ni siquiera casi para concienciar a la gente. Para mí los públicos en primer lugar, pero es que los que no son públicos, amén de alguna excepción como vosotros, digamos que el sistema los ha absorbido. Si no dices lo que el sistema le gusta, pues no te dan publicidad. Están sometidos de una manera indirecta, no legal, ponen en los puestos a gente que piensan afín como ellos, y por lo tanto no hace falta que hagan más censura o la censura clásica, sino es que ponen un elemento que piensa exactamente igual que el PP, entonces pues está a sus anchas y se llevan muy bien. Los medios de comunicación, yo lo considero que es el cuarto poder. Todo lo que está pasando en este país, y no solo en este país, porque esto es un problema más bien de tipo internacional, o sea, de toda Europa, no podríamos llegar a la situación que hemos llegado si no es con la colaboración de todos los poderes, sea el legislativo, el judicial, el ejecutivo, por supuesto, y los medios de comunicación. Los problemas que tiene el Poder Judicial son brutales. Si un país no tiene justicia, pues esto es una selva absoluta. Si es una justicia sesgada, la justicia existe rápida, pues para el problema de Barcelona o para un chaval que canta algo que no les gusta, pero toda la gentuza que ha robado dinero está en la calle, o prácticamente todos, no sé, hay unos cuantos en la cárcel, pero además son los más tontos. La chulería con la que fue a declarar al Congreso Camps demuestra, por su comportamiento, que es una persona que se considera absolutamente impune. O sea, le faltó muy poco para sacarse la chorra y mear a todos los que le estaban preguntando allí. Que, por cierto, los que hacían las preguntas también eran muy mediocres. Entonces, cuando muchos de estos ven su comportamiento y tienen un sentido de impunidad total, por ejemplo, el Camps y otros, el amiguísimo no es el bigote. El amiguísimo es un alto cargo del Tribunal Superior, etcétera, etcétera. Probablemente, no estoy acusando con esto porque no tengo datos y no lo puedo hacer, pero huele muchísimo.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula El desbloqueo del Tribunal Constitucional, tan sencillo como cumplir la ley, del que es autor el periodista Daniel Basteiro, que ha sido publicado en Infolibre y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
La
La actualidad lo pone en bandeja. A Pere Aragonés, presidente de la Generalitat de Cataluña, por un partido que defiende la autodeterminación de Cataluña desde hace 91 años, le gustaría no cumplir la Constitución, pero la cumple. Así, en su discurso del martes por la noche, abogó por la cuadratura del círculo, un referéndum de autodeterminación, pero legal y acordado. Atrás, en 2017, quedaron las vías unilaterales, las leyes de desconexión y el fulgor del procés. El PP, que se reivindica como partido constitucionalista, que a menudo intenta establecer por su cuenta quiénes son y quiénes no forman parte del club, lleva 4 años incumpliendo la Carta Magna, que en su artículo 122.3 fija los plazos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el órgano que define la orientación de las principales plazas judiciales de España, donde se juzgan todos los asuntos que afectan, y mucho, a los ciudadanos. Los motivos están a la vista de todos. Las excusas, algunas realmente peregrinas, que se amontonan por decenas en la hemeroteca también. A unos les gustaría no cumplirla. Se lo pide el cuerpo, pero no les queda más remedio. Y ya saben lo que ocurre cuando no lo hacen. Otros dan lecciones de cómo cumplirlas, casi con fervor místico, mientras son los primeros en pisotear sus provisiones, porque, precisamente, están convencidos de que les sale gratis. La clave está en la percepción pública y en su politización. En su mejor sentido, para mí, el único que tiene, lo otro es partidismo, y su conciencia de lo público, y en sus consecuencias electorales. Cataluña es una vía rápida para la indignación de ciertos votantes conservadores, que no son insensibles a atavismos seculares. La historia pesa. Por contra, el pleno respeto de las instituciones presume civismo y la anteposición de la razón. Visto lo visto, quizá 44 años de democracia no hayan dejado aún el pozo suficiente. La estabilidad institucional no genera pasiones. Al contrario, el virus del populismo necesita pasar por encima de las instituciones, cuya fortaleza opera precisamente como antídoto. Lo hemos visto en otras democracias avanzadas y consolidadas, con consecuencias funestas, como el asalto violento al Congreso de Estados Unidos en nombre del pueblo, y lo vemos en España. En la de 2017 y en la de 2022. ¿Para qué voy a pararme a reflexionar si siento el pecho enardecido? Nada está a salvo fuera de la institucionalidad. Y nada es nada. Cuando pensábamos que diciembre no podía dar más de sí, saltó la sorpresa. Unanimidad en el Consejo General del Poder Judicial. Milagro. Todo en 10 minutos, sin debates extenuantes y recesos para reponer fuerzas. Conviene echar la vista atrás. El pleno de este martes es tan solo el segundo en el que se debatieron nombres. La viciada tradición de que el bipartidismo se reparta, como si fuera cromos. El conjunto de vocales del Consejo General del Poder Judicial indicaba que a los conservadores les correspondía elegir a un magistrado conservador para el Tribunal Constitucional y a los progresistas otro progresista. Pues bien, los conservadores han elegido al conservador César Tolosa y a la progresista María Luisa Segoviano. Y los progresistas han decidido, para sorpresa de todos, incluidos los conservadores del Consejo General del Poder Judicial, que el desbloqueo del Tribunal Constitucional bien valía renunciar a su candidato, José María Vandrés. Un epílogo a la altura de la rocambolesca cronología que protagoniza el bloqueo conservador y partidista de las altas instituciones judiciales del Estado. Si los vocales del Consejo General del Poder Judicial no hubieran pasado un verano en blanco, no se habrían saltado el plazo legal. Hablamos de los vocales del Poder Judicial, nada menos, que les obligaba a culminar la renovación del Tribunal Constitucional el 13 de septiembre. No habríamos llegado hasta aquí. Si Alberto Núñez Feijóo hubiera ejercido el liderazgo en su partido, confirmando su intención de desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, cuando en abril desembarcó en Génova al son de las trompetas, reivindicando que había votado a Felipe González y que tiene un amigo socialista, no habríamos llegado hasta aquí. Si los vocales, conservadores y progresistas, hubiesen dimitido de su puesto, por vergüenza torera, cuando caducaron sus mandatos en diciembre de 2018, los partidos no habrían tenido más remedio que pactar y no habríamos llegado hasta aquí. Si el expresidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, no se hubiera aprovechado del bloqueo para a armar mayorías con las que seguir pintando el panorama judicial para una España progresista con el color conservador fruto de los equilibrios de 2011, mayoría absoluta de Rajoy, e igualmente hubiera dimitido, no habríamos llegado hasta aquí. Y si a Pablo Casado, que soñaba con controlar la sala segunda del Tribunal Supremo desde atrás, sin que en realidad le hiciera mucha falta, no le hubieran temblado las piernas en su competición con Vox por el liderazgo de la derecha, no habríamos llegado hasta aquí. Si el PP se hubiera abstenido de deslegitimizar al gobierno nacido de una exquisitamente constitucional moción de censura o su posterior confirmación en las urnas, con el argumento de que hay escaños que no valen, ciudadanos cuya representación no cuenta o no se pueden plasmar en el día a día de la actividad parlamentaria, no estaríamos aquí. Hay que reconocerlo también. Si Pedro Sánchez no se hubiese atrevido, por la vía menos ortodoxa posible, a introducir dos polémicas enmiendas para desbloquear el Tribunal Constitucional, al sector conservador del Consejo General del Poder Judicial, hasta entonces instalado en el filibusterismo, no le habrían entrado las prisas. Y que vaya por delante. Modificaciones tan importantes como las del Código Penal deben hacerse con más calma, debate e informes técnicos. Pero por más que todos los gobiernos lo hayan hecho en el pasado, introducir enmiendas en leyes que nada tienen que ver, como fueron las del desbloqueo del Tribunal Constitucional, es una pobre técnica legislativa llena de riesgos innecesarios. Por último, si el PP hubiera ganado las elecciones, o al menos hubiera podido reunir una mayoría suficiente para la investidura tras las dos elecciones de 2019, hace ya más de 3 años, tampoco habríamos llegado hasta aquí. La historia es esclarecedora. El PP prolonga la agonía del Consejo General del Poder Judicial solo cuando está en la oposición. He ahí la gravedad. Cuando el PP tiene problemas en su liderazgo o sus líderes tienen problemas en las urnas, se convierten en problemas para la democracia y el cumplimiento de la Constitución por la vía del secuestro del Poder Judicial. Y las instituciones no pueden ponerse en cuestión porque el PP no esté conforme con el lugar que le reservan los ciudadanos con su voto. El cumplimiento de la ley no puede depender de los temblores de piernas de líderes conservadores bajo las balas del fuego amigo. El Constitucional ha sido desbloqueado. aleluya. Salvo otro giro de guión, podrá funcionar con normalidad muy pronto y hasta 2026, cuando toca renovar otro tercio. Ahora queda el Consejo General del Poder Judicial. Obras son amores.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado El desbloqueo del Tribunal Constitucional, tan sencillo como cumplir la ley, del que es autor el periodista Daniel Basteiro, que ha sido publicado en InfoLibre. Actualmente, más del 95% de las enfermedades crónicas son provocadas por alimentos, ingredientes tóxicos, deficiencias nutritivas y falta de ejercicio. Así se expresa Mike Adams, experto en nutrición y salud. Pedagoga Marta Cecilia Ardila.
Buenas noches a todos nuestros escuchantes del programa La Luna Sale a Tiempo. Espacio Alimenta tu Salud. Tendremos a la dietista y nutricionista Verónica McLean, quien nos irá enseñando y orientando sobre la forma adecuada en que nos debemos alimentar para poder gozar de una buena salud. Por tradición cultural, diciembre es el mes en el que celebramos reuniones, fiestas con familiares, amigos y compañeros de trabajo. Y el deseo de querer compartir y pasar momentos especiales y agradables con nuestros seres queridos nos lleva a que consumamos alimentos en cantidades excesivas y de todo tipo. Por eso, desde el punto de vista nutricional, queremos en esta oportunidad abordar estas prácticas habituales que tenemos en estas festividades. Y nos acompaña Verónica McLean, dietista y nutricionista. Hola, Verónica.
Hola, buenas tardes.
Verónica, para que nos podamos hacer una idea y podamos comprender cómo se lleva a cabo todo el proceso digestivo, cuéntanos, ¿qué órganos conforman el aparato digestivo?
El aparato digestivo va desde la boca hasta el ano y está formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Estos son los órganos que forman parte del aparato digestivo.
¿Cómo se lleva a cabo el proceso de la digestión?
El proceso de la digestión comienza en la boca en el momento que te metes un alimento. En la boca empieza la parte mecánica, que sería la masticación. Y se juntan con las salivas creando lo que es el bolo alimenticio, los alimentos triturados y mezclados. El bolo alimenticio pasa por la faringe, al esófago y llega al estómago. Pasa por el cardias, que es la válvula que cierra el estómago, al estómago. Y ahí los alimentos permanecen horas, se mezclan con los jugos gástricos y gracias a los movimientos del estómago se forma el quimo. El quimo es una masa pastosa formada por los alimentos, por el bolo alimenticio. Esta masa ya pasaría al intestino, primeramente al intestino delgado, donde se realiza la mayor parte de la digestión. Ahí se mezcla con sustancias que llegan del hígado y del páncreas, principalmente enzimas, que realizan la digestión, sobre todo de los hidratos de carbono y la mayor parte de las grasas. De ahí pasaría al intestino grueso, donde se digieren las sustancias que no han sido digeridas anteriormente, principalmente la fibra, y también se absorbe agua. Esto sirve para que el tamaño de las heces aumente y evitar precisamente que hayan dificultad a la hora de evacuar, de expulsar los desechos, que serían ya los restos de alimentos que no se pueden digerir y que tienen que ser eliminados a través del ano.
¿Qué ocurre en el proceso de la digestión cuando en una misma comida o cena, además de comer en exceso, consumimos alimentos hipercalóricos, mezclamos hasta tres tipos de carnes, puede ser mariscos, carnes rojas, carnes blancas, embutidos, salazones? Después, al finalizar, consumimos postres, dulces, bizcochos. y todo esto además vamos alternando entre bocado y bocado con vino, cava, cerveza y diversos licores. ¿Qué le sucede al interior del estómago y de todo el sistema digestivo cuando hacemos este tipo de mezclas?
Pues lo que sucede principalmente es una mala digestión. Al consumir tantos alimentos excesivos e inadecuados, se favorece la aparición de toxinas en la sangre y se dificulta también la absorción de los nutrientes que esos alimentos llevan. Como resultado, se forman tejidos débiles que pueden proporcionar enfermedad o malestar gastrointestinal, como ardores, dolor abdominal, náuseas, eructos, reflujo, incluso vómitos, que puede parecer una intoxicación, pero que en realidad es lo que conocemos como un empacho.
¿Qué órgano u órganos del aparato digestivo o los que intervienen en la digestión son los que más se resienten o más trabajan cuando les obligamos a que realicen una sobrecarga tan grande como acostumbramos nosotros en los consumos navideños?
El órgano que más se resiente es el estómago, como acabo de comentar, por todo lo que puede pasar. Pero también se van a resentir el hígado, que tiene que deshacerse de toda esa grasa y ese alcohol excesivo y las toxinas, el riñón, que también va a tener que hacer un esfuerzo extra para depurar el organismo, incluso el páncreas. Es decir, la mayoría de nuestros órganos se van a ver afectados por este tipo de exceso.
Además de la descripción que nos has hecho de lo que implica un empacho o una mala digestión, ¿qué consecuencias se nos acarrea o se nos viene encima para nuestra salud a corto y a largo plazo cuando hemos hecho un tipo de esta clase de consumición de forma desproporcionada?
A corto plazo, los efectos son evidentes, que sería principalmente los problemas gastrointestinales. Pero también podemos tener a corto plazo un aumento de peso. Mucha gente gana peso durante las Navidades, incluso unas cantidades de peso muy excesivas. Si además estos excesos calóricos los mantenemos a largo plazo, seguramente acabaremos desarrollando una obesidad. Hay que tener en cuenta también que mucha parte de la población ya parte de enfermedades que tienen que ver con la alimentación, como podría ser la diabetes, como podría ser la hipertensión, como podría ser un colesterol elevado. Si además de que partimos de estas enfermedades cometemos estos excesos, pues estos niveles se nos pueden descontrolar todavía más, incluso aumentar la tensión, y esto sí que podría dar lugar a accidente tipo cardiovascular o degenerar una enfermedad si además no frenamos rápidamente esos excesos intentando compensarlos y continuamos con estos desajustes calóricos a largo plazo.
Se dice que por esta fecha de fin de año hay una mayor propensión a que aumente el número de pacientes que sufran de gota. ¿A qué se debe esto?
Sí, lo que se dan son sobre todo crisis gotosas. Esto se da a un aumento de alimentos ricos en purina, que dificulta un poco el exceso de alcohol que el riñón depure, que pueda eliminar estas sustancias. Se juntan dos factores: el exceso de alimentos ricos en purinas, como son los mariscos, las vísceras, las carnes rojas, los embutidos, con el exceso de alcohol que evita que el riñón pueda ir eliminando estas sustancias. Y lo que se da realmente son crisis gotosas, es decir, el dolor en sí, la gota probablemente, o el ácido úrico elevado en sangre, la persona ya la tenga anteriormente. Pero al consumir estos excesos lo que nos va a dar es la crisis.
Verónica, aparte de la enfermedad que nos acaba de relatar, ¿alguna otra?
Básicamente las enfermedades que he comentado anteriormente. Podemos, con estos tipos de excesos calóricos, sobre todo si partimos con algún otro factor de riesgo, desarrollar una diabetes, una hipertensión, que esto podría ser incluso puntual, dislipemias, me refiero con dislipemias a colesterol elevado, a triglicéridos elevados. Es muy frecuente que gente que se hace una analítica después de Navidad pues aparezca con azúcar, le aparezca el colesterol elevado, sobre todo los triglicéridos, que es un valor, un parámetro que se altera muy rápido, con una sola comida se pueden alterar. Sobrepeso y obesidad, como he nombrado anteriormente también, evidentemente un exceso calórico lo que lleva es a una ganancia de peso. También intoxicación etílica, si nos pasamos con el consumo de alcohol y no vamos bebiendo agua o consumiendo alcohol moderadamente, pues podemos llegar a tener una intoxicación etílica o en un caso ya más extremo, pues algún daño neuronal. Y sobre todo, lo que más frecuentemente se dan en estos casos, lo que he dicho lo primero, que son los problemas gastrointestinales, sobre todo, pues reflujos, náuseas, digestiones pesadas, empachos, etcétera.
¿Existen reglas que deberíamos conocer para que aprendamos a realizar, a efectuar una mezcla adecuada de los alimentos cuando participamos en este tipo de fiestas y de consumo de alimentos?
Sí, es importante no retirar las frutas y las verduras durante este tiempo, que a muchas personas se les alarga casi durante un mes. Vamos introduciendo a la dieta, a las comidas, dulces, alguna copita de alcohol, vamos comiendo carnes más grasa, mucho marisco, y esto a cambio de ir retirando las verduras. Entonces, nunca hay que dejar de comer verduras. Se pueden hacer platos muy buenos con pocas calorías, es decir, acompañando esos platos con verduras como guarnición, evitando los fritos. Creo que sería recomendable siempre empezar la comida con una buena ensalada o un plato de verdura que nos va a saciar y va a evitar que luego comamos mucha cantidad del resto de alimentos más calóricos. También habría que intentar bajar la cantidad de vino, ir bebiendo agua entre comidas, etcétera. A lo mejor podríamos priorizar el consumo de pescado en vez de carnes grasas, que siempre va a ser menos calórico, ya en un contexto de comida calórica, con entrantes, con postres, con dulces, ir intentando poner más pescados blancos, cosas un poco menos calóricas y acompañadas con verduras. Hay un método muy fácil que nos puede ayudar a tener una comida sana, que si nosotros pensamos en nuestra ración de comida, la dividimos en un plato. Si esa mitad de comida es verdura, una cuarta parte de ese plato tendría que ser la parte proteica, que sería el pescado, la carne, el huevo, el lácteo o incluso las legumbres, y la otra parte que fuera el farináceo. Me refiero con farináceo a los cereales, arroz, pasta, pan, o sea, agua, la patata o la yuca o el boniato, que esos serían los tubérculos. Siguiendo esa proporción, podemos hacer siempre una buena comida, una comida equilibrada, aunque sean con alimentos de mayor calidad.
Es aconsejable que cuando nos disponemos a comenzar a hacer estas cenas, vayamos consumiendo anticipadamente licor, turrones, dulces.
Eso sería totalmente desaconsejable, porque si empezamos la comida y ya hemos hecho una ingesta calórica excesiva a base de alcohol y a base de dulces, pues ya partimos mal. Además, vas a privarte de alimentos que te nutren realmente. Hay que tener en cuenta que el alcohol es una bebida muy calórica. Hay que tener en cuenta que un gramo de alcohol tiene 7 kilocalorías y no nos aporta ningún nutriente. Un gramo de farináceo, de hidrato de carbono, tendría 4 kilocalorías y nos aporta nutrientes que son esenciales para la vida. Y un gramo de grasa, 9. Y también los ácidos grasos, hay ácidos grasos esenciales. Con lo cual, si tenemos que privarnos de algo, pues debería ser de las calorías vacías, que son las que provienen del alcohol y no nos aportan ningún nutriente.
Verónica, ¿nos podrías hacer algunas sugerencias para que podamos elaborar menús fáciles, sencillos y súper saludables para disfrutar de estas fiestas y poder gozar sobre todo de una salud completa?
Sí, creo que es importante, como ya he dicho, no privarse de las verduras, acompañar todos los platos con verduras, que las guarniciones sean verduras, a la plancha, al horno, cortadas finitas, de diferentes maneras creativas, pero que no nos falten. Acabar las comidas con fruta. Si acabamos con fruta, aunque luego disfrutemos de un dulce o un trocito de turrón, lo vamos a tomar de una manera más moderado. Me refiero que se puede sacar una bandeja con dulces y otra bandeja de fruta. No hay por qué privarse de la fruta. Creo que es aconsejable no abusar de los alimentos que nos pueden traer consecuencias de los que ya hemos hablado, como el marisco, como las carnes rojas, como los embutidos, como los patés. Podemos disfrutar de una alimentación sana y equilibrada y hacerla festiva, simplemente moderando a lo mejor el tamaño de las raciones, cogiendo alimentos de mayor calidad y cocinándolos de maneras sencillas, pues al vapor, al horno, a la plancha. Deberíamos huir de los fritos, deberíamos huir de las salsas muy grasas, teniendo en cuenta que además estamos en un contexto de una comida muy copiosa, con entrantes, con alcohol, con postre. Es recomendable que los platos sean con unas cocciones sencillas.
Hay personas que piensan que entre más cantidad de alimentos consumamos, mejor nutridos vamos a estar. ¿Tú qué nos puedes decir a esa idea?
Yo creo que esa idea es totalmente errónea. Tú puedes comer muchos alimentos y estar muy mal nutrido, porque llenarse el estómago no significa nutrirse bien. Para estar bien nutrido no hay que comer mucho, sino que hay que comer adecuadamente.
Quisiera que nos comentaras cómo debemos mezclar o integrar los diferentes tipos de alimentos para que los consideremos como una dieta equilibrada y balanceada.
La dieta equilibrada, la dieta saludable, es la dieta que sigue los consejos de la pirámide de los alimentos, en los cuales en la base encontramos los alimentos que más debemos consumir, con más frecuente y en más cantidad. Son las frutas, son las verduras y son los cereales, sobre todo integrales. La pasta, el arroz, la quinoa, la avena. Hay muchos cereales, aunque realmente sean menos conocidos. También aquí encontramos los tubérculos, la patata, la yuca, el boniato, y esto es lo que es la base de nuestra alimentación. Un poquito más arriba encontramos lo que serían las proteínas, sobre todo las proteínas de origen vegetal, como son las legumbres, y las de origen animal, pero con poca grasa. El pescado, pescado azul o pescado blanco, los huevos, la carne blanca, sobre todo aves, conejo, pollo, etcétera. También aquí podemos encontrar los frutos secos. Esto hay que comerlo varias veces a la semana. Y en la punta de la pirámide lo que encontramos son los alimentos superfluos, los que debemos evitar o consumir menos frecuentemente. Y aquí está lo que más abusa en Navidades, que sería el alcohol, serían los dulces, serían los embutidos, las vísceras y las carnes muy grasas. Me he saltado lo que es el agua. El agua está en la parte de abajo de la pirámide del todo. Es fundamental beber agua. No podemos sustituir el agua por alcohol. Aunque en estas fiestas se consuma un poquito más de alcohol por el tema social, no debemos dejar de beber agua por eso. Hay que intentar combinarlo. Y otra cosa importante es el aceite de oliva, que es la principal grasa. No deberíamos sustituir el aceite de oliva por margarinas o por grasas animales. Debería ser nuestra principal grasa que utilicemos. Otra cosa importante que no podemos olvidar para seguir una dieta equilibrada y que deberíamos aprovechar las Navidades para encima compensar los excesos es el ejercicio físico. Ya que vamos a comer un poco más y que tenemos más tiempo libre, pues sería recomendable aprovecharlo para hacer ejercicio físico, aunque sea salir a caminar, en familia, dar un paseo, intentar movernos para compensar también ese exceso de calorías que vamos a ir ingiriendo día tras día durante las Navidades.
Por último, Verónica, ¿nos podías dar pautas para que nos abstengamos o vayamos controlando ese impulso de consumir la comida en exceso? ¿Qué podemos hacer?
Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no saltarnos comidas. Muchas veces, cuando sabemos que vamos a hacer una cena más copiosa, lo que hacemos es comer ligero, no merendar, por si luego te vas a pasar. Y esto es precisamente al revés, porque si tú llegas con mucha hambre a una cena, vas a comer lo primero que pillas, sin control. Mientras que si tú llegas con menos hambre, más saciada, vas a tener más capacidad de elegir lo que comes y lo que no comes. Creo que también es importante servirte la comida en un plato, porque muchas veces en estos eventos sociales empiezas a comer y a hablar y pierdes la noción totalmente de lo que has comido. Si tú te sirves la comida en un plato, sabes lo que vas a comer, eso es lo que hay y no comes nada más. Es importante también pararse a masticar bien, porque como he comentado, la digestión comienza en la boca. Es el acto mecánico lo que nos empieza la digestión. Si esto lo empezamos mal, vamos a favorecer también la aparición de problemas gastrointestinales. Sumados a un exceso de comida, pues sumamos riesgos. Entonces es interesante masticar bien, intentar dejar el tenedor entre bocado y bocado, como haríamos en un caso normal, para comer más ligeramente. Es importante también, pues a lo mejor, comer fruta, como he comentado, y verduras, intercalado con los alimentos más calóricos, para no caer en la tentación de estar repitiendo siempre el canapé más calórico o pasarnos con el marisco, que como hemos visto puede acabar acarreando problemas de hiperuricemia. Yo creo que esos son los tres principales consejitos que podríamos dar en una cena con mucha cantidad de alimentos a tu disposición, controlar o ser capaz de controlar un poco lo que comes y disfrutar de una comida sin tener que ser excesiva, que es importante. La nutrición no está reñida con la gastronomía, que es importante comer bien, pero que los excesos pues pueden traernos consecuencias graves para la salud.
Muchísimas gracias, Verónica, por habernos acompañado y compartir tus conocimientos con nosotros.
Buenas tardes.
Ha estado esta noche en nuestro espacio Alimenta tu Salud, del programa La Luna Sale a Tiempo, Verónica MacLean, dietista y nutricionista.
Sale a tiempo con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberté, como se despliega la vela de un barco.
Educación en la Luna continúa emitiendo audios ganadores y finalistas en el segundo concurso nacional de podcast escolar convocado por Radio Nacional de España. En esta ocasión vamos a emitir uno de los finalistas en la categoría 2, de cuarto a sexto de primaria, que se titula Entrevista a Orson Welles y una noticia inesperada, en el que ha participado el aula de quinto de primaria del Centro de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora de la Peña, Guadalajara, Brihuega. Enhorabuena, escuchemos.
Nos encontramos en Brihuega, estamos en el mes de marzo y ya estoy trasteando con quinto, toda una fantasía. Buenos días, Hitorcillo, cuéntanos qué tenemos para hoy.
Hola, Oliver, como buenos seres extraños que somos, nuestro fenómeno paranormal de hoy es dejar que nuestro compañero Rubén sea poseído por el espíritu de uno de los artistas más versátiles del siglo XX. Ha trabajado en el teatro, la radio y el cine. Se hizo famoso a los 23 años por una obra radiofónica que causó gran conmoción en los Estados Unidos.
¡Wow! Creo que sé de quién me hablas.
El inigualable Orson Welles.
Damos paso a nuestras compañeras Alejandra y Ariadna que realicen la entrevista.
¡Momento!
¡El momento!
¡Momento entrevista!
Hoy sabremos más sobre...
En primer lugar, darte las gracias por tomarte las molestias de volver al mundo de los vivos.
Esperemos que no cojas el coronavirus.
Muy gracioso, el mundo ha cambiado mucho desde que morí.
Bueno, gracias de nuevo. Estás aquí, en España, uno de tus países favoritos, donde además se han rodado alguna de tus películas.
Saltaste a la fama después de la emisión radiofónica La Guerra de los Mundos. Escuchamos un extracto de la versión de Radio Nacional Española.
Ahora nos encontramos a menos de 10 metros de distancia. ¿Pueden oírlo ahora? Profesor Pearson.
Sí, dígase.
¿Podría decirnos a qué se debe ese ruido que sale del interior de la cosa?
Posiblemente al desigual enfriamiento de su superficie.
¿Cree usted todavía que se trata de un meteorito, profesor?
No sé qué pensar. La envoltura del metal es sin duda extraterrestre.
Maravillosa. Cuéntanos lo que ocurrió.
Fue en Halloween, con mis compañeros de teatro. Usamos la novela La Guerra de los Mundos y la contamos como si fuera de verdad. Era una invasión marciana a la Tierra. Las personas se volvieron locas y empezaron una operación salida.
Vamos, que se lo creyeron todo.
En realidad, avisamos que era la dramatización de la novela al inicio, pero no todo el mundo escuchó esa parte.
España ha significado mucho para ti y el personal.
¿Te imaginas cuándo?
Señor Wall, siento interrumpirle, pero me comunican que tenemos una noticia de última hora. Pasamos con nuestro compañero Mateo.
Buenos días, compañeros. Se ha encontrado un edificio con un sótano oculto aquí, en Brihuega. En él se ha estado experimentando con personas, animales y sustancias tóxicas. Pasamos con nuestra compañera, que se encuentra en las puertas del mismo. Sara, cuéntanos qué está ocurriendo.
Mateo, por mucho que lo explique, es imposible decir. Mis ojos no pueden creer lo que están viendo. Bueno, madre mía.
Pero dinos algo.
Al parecer, la científica Serapuna ha estado trabajando en este laboratorio para traer a la vida distintos personajes de ficción. ¡Oh, no! ¡La gran bruja de Roald Dahl!
¡Dame ese micrófono, pequeño inepto! Los malos malvados conquistaremos el mundo y todos los oyentes serán nuestros esclavos. Todos los apetrosos niños serán convertidos en ratones.
¡Qué locura! Pasamos a tu compañero. Manuel, cuéntanos.
Acabo de bajarme del helicóptero. Hemos sobrevolado el Área 63. A lo lejos podemos ver un hombre gelatinoso que ha salido del laboratorio.
¡Madre mía! Me han dicho que por ahí anda la alcaldesa.
Buenas, Jerónica Victoria, ¿cómo piensas gestionar esta situación?
Pues menuda pregunta más difícil que me haces. ¿Y yo qué sé?
Por aquí ha aparecido el hombre gelatinoso. ¿Puede usted decirnos qué pretende hacer?
Ahora mismo me dedico a descubrir todo lo que puedo hacer con mi nuevo cuerpo.
Volvemos con Sara.
Estamos entrevistando a algunos habitantes del pueblo. Tenemos a las gemelas, Fátima y Ferial.
Todo ha sido rápido e inesperado. Serafona lleva diciendo desde hace tiempo que tenía unos planes malvados, pero todos los ignorábamos. Lo único bueno de todo esto es que nos hemos tropezado con uno de los Jedi de Star Wars.
A ver si trae un poco de cordura al pueblo.
Disculpen, pero todos sabemos que para que la cordura llegue a este pueblo, la cosa está chunga.
¿Y usted qué opina?
El año pasado, Serafuna hizo un experimento que salió muy asqueroso.
Por aquí pasa un turista.
Voy a hacer selfies con dos botones.
Vamos a ver qué nos cuenta este señor.
Les he dado a los zombies con el tupper.
¿Usted
señora, ¿qué hace con tantas maletas?
Yo tengo un viaje a Corea y lo siento por el pueblo, pero yo me voy de todas maneras.
Muy bien, estoy viendo a Serafuna salir del laboratorio. ¿Qué explicación puede dar a los ciudadanos sobre lo que está haciendo?
¡Ja, ja, ja, ja! Ya es muy tarde para explicaciones. He creado a muchos más personajes de lo que os podéis imaginar. Con ellos a mi servicio, gobernaré el mundo entero.
Perdone usted que le interrumpa, soy la madre de Serafuna. Es que era trasto desde chica. ¿No te da vergüenza que se te conozca por el mundo por hacer sinvergoncerías?
A mí ninguna vergüenza me da. Y como soy la que manda, con mi varita mágica, doy esta sesión por terminada.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. Justicia exijo. Señor presidente.
Guatemala es uno de los países más ricos y diversos de América Latina. Tiene más de 16 millones de habitantes y el 59% de su población se encuentra bajo el umbral de la pobreza. Sin embargo, el 1% de las personas más ricas del país tiene los mismos ingresos que la mitad de su población. Las mujeres son mayoría en Guatemala, el 52%. En otras luces vamos a hablar de feminicidios, violaciones, acoso sexual, maltrato y desapariciones. En definitiva, de la campaña Tengo Miedo. Nos acompaña María Alejandra Morales y María Alejandra Prado, que son defensoras de derechos humanos e impulsoras de esta campaña. Buenas tardes, ambas.
Hola, Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Vamos a facilitar a nuestros escuchantes algunos datos para que se sitúen. Datos supuestamente oficiales. En 2020 hubo en Guatemala 457 feminicidios, 18 violaciones diarias, niñas embarazadas entre 10 y 14 años, 1915, y denuncias por violación contra mujeres, 43.462. ¿Son datos reales?
Sí, Enrique, los datos que tú ya nos mencionas no solo son reales, sino hay mediciones que arrojan datos incluso más alarmantes y que denotan una situación de violencia grave en contra de mujeres, niñez y adolescencia en Guatemala. De hecho, la Fiscalía en Guatemala, que se llama Ministerio Público de la República, presentaba este año el dato de 202 denuncias diarias que se refieren a delitos en contra de mujeres, niñez y adolescencia. Y de cada 10 de las víctimas que se acercan a denunciar, 9 son mujeres, 6 adultas, 2 niñas y 2 no tienen registro. Estos son los datos oficiales, digamos, y que demuestran también que los departamentos con mayor índice de violencia en contra de mujeres y niñez no son necesariamente las zonas rurales, que es un mito que generalmente se había tratado de establecer en el imaginario de la sociedad, decir que las zonas rurales tienden a ser más violentas porque no hay mucha presencia del Estado, etcétera. Lo que los datos demuestran es que las zonas urbanas tienen índices muy altos de violencia en contra de las mujeres y de las niñas, y aún no existen respuestas institucionales que hayan logrado prevenir ni tampoco erradicar o hacerle frente de una manera eficiente a este problema.
Si hacemos referencia a ese año en curso, 2021, tengo aquí anotado que ha habido 159 asesinatos de mujeres en Guatemala, desapariciones 5 diarias y denuncias por violencia machista 20.000. Si estos datos los comparamos con antes de 2019, ¿hay alguna diferencia significativa o continúa la pauta?
Continúa la pauta, Enrique. De hecho, durante el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida por sus siglas como CICIG, se desarrolló un sistema de justicia integrado, que es una plataforma digital que permite evaluar los datos comparados de distintos órganos de justicia para medir impunidad y recurrencia de los delitos, etcétera. Y lo que se descubre es que midiendo desde 2008 hasta 2019, el índice de impunidad en delitos de violencia en contra de las mujeres era de 94.1% en promedio de impunidad en delitos de violencia contra la mujer. Y eso midiendo solo de 2008 a 2019, sin mayores cambios. Entonces, los números cambian muy poco y las veces en que se han reducido los delitos de violencia en contra de la mujer no ha sido significativo, digamos, para poder ser medido a través de la historia como un momento de éxito en las políticas del gobierno para hacerle frente a estos delitos.
Si hacemos referencia ahora a la ley contra el feminicidio que se creó en 2008, desde ese año hasta ahora ha habido 2.315 víctimas mujeres, condenas por parte de los maltratadores o de los asesinos, 597 hombres. ¿No hay una diferencia significativa entre el número de víctimas y las condenas?
Sí, y creo que eso es lo que demuestra también el nivel de impunidad que ya te mencionaba de delitos de violencia contra la mujer, porque a pesar de que ya existen herramientas legales e institucionales para denunciar estos delitos, el sistema de justicia no ha logrado ser suficientemente eficaz en tratar estos casos, y muchos de esos casos han quedado olvidados o han sido resueltos de una forma que no ha logrado compensar la situación de violencia que vivieron las mujeres. Muchas veces creo que hay que evaluar también la forma en que funcionan desde la fiscalía el tratamiento que se da a este tipo de denuncias, porque no existe o no hay capacidad dentro del propio Ministerio Público para poder atender con dignidad a las víctimas de violencia. Entonces, ese es ya un primer desincentivo que hace que muchas mujeres retiren sus denuncias o que decidan no denunciar en realidad, y ni siquiera llegan a última instancia ya a poder conocer en un juicio cuál era la resolución de un juez.
Llama la atención en este caso que no haya una ley que tipifique el acoso sexual. Sin embargo, en 2015 sí que se creó un observatorio contra el acoso callejero, ¿no?
Sí, y han habido muchas iniciativas. De hecho, es un diálogo permanente, especialmente dentro de los círculos feministas y en las organizaciones civiles, de qué forma se puede empujar un proyecto que logre finalmente tipificar como delito el acoso sexual, que es un fenómeno del cual sufren también muchas mujeres en Guatemala. Sin embargo, hay que reconocer que dentro del Congreso de la República, que sería el órgano encargado de conocer una iniciativa de esta naturaleza y de aprobarla también, existen iniciativas que promueven todo lo opuesto a la igualdad de género. Es un congreso que en la actualidad está caracterizado por tener una agenda altamente conservadora que castiga mucho temas como igualdad de género o libertades humanas fundamentales. Es un congreso en el cual iniciativas en pro de la mujer no han tenido mucho éxito, ni siquiera han tenido éxito iniciativas en pro de la participación ciudadana. Han vetado leyes en contra de la participación ciudadana, así que es difícil ver en el futuro cercano la aprobación de una legislación que pudiera sancionar este tipo de delitos como el acoso.
El 8 de marzo de 2021 se creó por parte de la Fiscalía ese modelo de atención integral para mujeres víctimas de violencia de género. ¿Cómo evaluáis esta nueva normativa?
Carece de las mismas características que debería de poseer el Ministerio Público en general. No existe una atención integral a las víctimas de este tipo de delitos. Eso se puede observar en las distintas fiscalías que ya operan dentro del Ministerio Público, y esta nueva fiscalía es en realidad un proyecto promovido principalmente por cooperación internacional, pero que en última instancia, a pesar de los recursos que han sido invertidos en ese proyecto, el Ministerio Público tiene deficiencias a nivel de toda la organización, a nivel institucional, que tienen un reflejo también en esa iniciativa. Entonces creo que la atención que se da a las víctimas sigue siendo deficiente.
Siguiendo con la normativa vigente en Guatemala, en 2018 se creó Alerta Isabel Claudina para desapariciones. ¿Quién era Isabel Claudina? ¿Funciona esto?
Funciona en la actualidad y de hecho este año se llevó a cabo 20 años después el juicio de María Isabel, una de las chicas en honor a quien se nombra esta alerta. María Isabel fue secuestrada a los 15 años, no solo recibió violencia, sino fue asesinada por parte de la persona que la había capturado, y su madre desde el día de su muerte emprendió un esfuerzo para lograr que estos casos no quedaran en la impunidad y que pudieran existir herramientas institucionales que permitieran denunciar con prontitud las desapariciones de mujeres jóvenes. Y entonces ella es en realidad la promotora de esta iniciativa que lleva el nombre de su hija y que ha permitido que desde las plataformas institucionales se hagan denuncias de desapariciones de forma temprana, con la finalidad de alertar no solo a la comunidad, sino también a las instituciones que podrían estar involucradas en identificar y recuperar a las víctimas.
Vamos, si os parece, a hablar de la actuación de la policía. En los últimos 11 años, el Ministerio Público registró 212 denuncias contra policías por delitos sexuales. ¿Realmente hay un seguimiento, hay en definitiva unas consecuencias negativas para la policía en caso de delitos sexuales, o está también encubierto por los poderes del Estado?
Para la policía, como para todos los funcionarios públicos en cualquier rango y cualquier persona que trabaja cerca o dentro del Estado y que tiene privilegios o que puede lograr contar con esa garantía de la impunidad, aplica la misma regla. Tenemos un Estado en donde no existe cultura de legalidad y hay un Estado de derecho bastante debilitado, por lo cual es difícil pensar el peso de la ley pueda caer sobre las personas que de alguna forma tienen un blindaje, y esto aplica para funcionarios públicos, funcionarios de Estado, policía, etcétera. Así que es difícil cuando hay un sistema de justicia cooptado que exista verdaderamente justicia y que se pueda perseguir a personas del sistema que cometen delitos de esta naturaleza. Yo te diría que siguen ocurriendo este tipo de delitos. Hay, de hecho, casos registrados este año. Hay uno que fue bastante conocido sobre una mujer que se acercó a solicitar auxilio este año a una patrulla de policías. Le dijeron que la iban a conducir a un lugar en donde le podrían brindar ayuda y lo que hicieron fue violarla y dejarla tirada en otro lugar. Entonces no hay confianza en la policía por parte de la sociedad y tampoco existen las condiciones para que se puedan perseguir efectivamente los delitos que cometen policías también.
Hay un teléfono de 24 horas para las denuncias y también se puede denunciar a través de la Fiscalía, ¿no?, de la mujer.
Sí, pero la atención es deficiente. Te puedo hablar de testimonios que hemos recibido a través de las plataformas de Tengo Miedo y asimismo experiencias personales en donde podemos dar fe de que a pesar de que estos canales existen para presentar las denuncias, la atención es bastante deficiente y en muchos casos la atención es tan mala que las mujeres deciden dejar de presentar las denuncias y no empezar un proceso legal para que se pueda perseguir a quienes las han violentado.
Hay un caso en Guatemala que dio la vuelta al mundo, que fue el incendio del hogar de protección del Estado, en el que murieron 41 niñas y hubo 15 heridas. ¿Cómo evaluáis después de los años este hecho?
Es un hecho verdaderamente trágico y creo que revela mucho del Estado guatemalteco, de las formas tradicionales de violencia, de represión y de miedo, pero también de impunidad, porque este caso aún no ha terminado, los familiares de las víctimas no han terminado de recibir justicia, estos juicios no se han llevado a cabo y aún no existen verdaderos culpables por la muerte de estas niñas, pero también fue un caso que demostró ese uso de la fuerza por parte del Estado para reprimir cualquier expresión que pueda enfrentarse a lo que viene desde el oficialismo o a lo que sea la narrativa oficial, pero que también denota el tipo de sociedad que tenemos, una sociedad altamente machista, una sociedad que desprecia en muchas situaciones a las mujeres y una sociedad que puede llegar incluso a normalizar que se asesine de esta forma a niñas y a mujeres, que perfectamente puede convivir con este tipo de violencia, y eso nos demuestra que existe un claro atentado a los derechos humanos fundamentales de todas y todos los ciudadanos de Guatemala.
María Dolores Prado, cuando quieras puedas intervenir.
Con el tema de las denuncias que estaba escuchando, ¿verdad? Tuvimos un caso, una persona que trabajaba en una institución, pues su jefe abusaba de ella y por miedo nunca había dicho que abusaba de ella. Cuando fue a poner la denuncia, se arrepintió porque lo que hicieron fue que desde el inicio la trataron mal y al final no procedió nada, porque nosotros fuimos las que la alentamos con la campaña, nos decía como, estoy arrepentida. Entonces, eso es lo que provoca ir a poner una denuncia. En lugar de tener un refugio y un lugar donde pensás que te van a apoyar, es todo lo contrario. Te victimizan, te hacen sentir como que si tú sos el culpable.
Respecto al tema de las denuncias, ¿no hay un riesgo mayor de que la persona, la mujer que denuncia, pueda tener consecuencias negativas, por ejemplo, el asesinato? ¿Eso es así o no?
Claro, en el momento en que uno denuncia, deberían de ponerle automáticamente cierta protección, porque saben qué viene después. Tú sabes cuál es la problemática y sabes qué viene después. Entonces, si ya sabes qué es lo que pasa después de esto, ¿por qué no les pones la protección? ¿Por qué no procedes rápido? Se tardan años, años de años en siquiera sacar el caso. Es súper lento.
Entonces, interpreto por lo que decís que los casos que hemos dado oficiales de asesinatos, maltratos, violaciones, desapariciones, son ficticios, porque en realidad hay muchísimos más.
Claro, seguro hay miles más, pero ¿a quién no le da miedo ir a denunciar? Si sabes que no van a hacer nada, ¿por qué vas a ir a denunciar? Mejor la gente se queda callada.
Vamos, si os parece, a hablar ya de la campaña Tengo Miedo. ¿Qué finalidad tiene?
La campaña en realidad surge del deseo de convertir la indignación en acción. Y la finalidad es sensibilizar a la sociedad acerca de un fenómeno que nos ha castigado durante décadas en Guatemala, que es el fenómeno de la violencia en contra de las mujeres y de la niñez. Y que de una u otra forma en los años recientes y especialmente este año hemos podido notar que se han ido normalizando los distintos tipos de violencia en contra de las mujeres y de niñez, y que además es un fenómeno que se ha intensificado no solo en Guatemala sino a nivel mundial a raíz de la pandemia COVID-19 que ha afectado a todo el mundo. Entonces, nosotras teníamos como finalidad, cuando decidimos nombrar la campaña, poder crear un movimiento que le hablara a toda la sociedad guatemalteca, y por eso lo construimos a través de un sentimiento con el cual todas las personas podían identificarse, y es el miedo, porque no he tenido la fortuna en todos los años que llevo viviendo en Guatemala de conocer a una persona, y especialmente te diría a una mujer o a una niña, que antes no haya sentido miedo. Somos una sociedad que se ha construido en muchos sentidos desde el miedo, o que así la han querido construir, porque es una forma más efectiva de poder controlar a los distintos sectores de la sociedad. Entonces, quisimos hablar sobre ese sentimiento para poder crear un vínculo entre todas las personas y que pudieran entender cómo nos sentimos las mujeres y cuál es la situación de violencia y de vulnerabilidad a la cual tienen que hacerle frente las mujeres y las niñas en Guatemala todos los días.
Se inició esta campaña en 2021 en las redes sociales, y ¿es cierto que surgió a raíz de varios asesinatos de niñas?
Es correcto. A principios de este año tuvimos varios casos de niñas asesinadas en Guatemala. Uno de los principales que nos motivó a empezar a construir este movimiento fue el de Hillary, una niña de 3 años que fue extraída de su propia cuna en su casa, secuestrada, violada y asesinada por 3 hombres. Y otro caso que fue bastante impactante fue también el de Sharon, una niña de 8 años de Petén, que fue secuestrada mientras jugaba en el jardín de su casa y fue asesinada y encontrada tirada en un bosque. Entonces, este y muchos otros casos, solo te menciono quizás 2 de los cuales me saltan ahora mismo a la mente, pero muchos otros casos de violencia y en contra de mujeres también, incluso una fiscal que apareció en un tragante asesinada por su esposo. y que de alguna forma las personas estaban empezando a acostumbrarse a leer esto en las noticias y no entender que las dimensiones de este fenómeno alcanzan a toda la sociedad, no son casos aislados, no son personas cuyas vidas son muy distintas a las de una ciudadana común guatemalteca. Es una violencia que alcanza a todos los sectores de la sociedad y que puedes observar en las mujeres de cualquier clase social. Entonces es importante que se aborde, que se hable. Por eso quisimos darle una voz a las mujeres, porque lo que nosotras pretendíamos era: no vamos a contar nosotras las historias, no queremos ser nosotras las que vayamos a convencer a la gente y a decirle: hey, esto le pasa a la más rica y le pasa a la más pobre, a la más educada y a la que menos acceso a la educación ha tenido. Queríamos que las propias mujeres demostraran que eso era así. Entonces les dimos una voz a través del hashtag Tengo Miedo, y ellas se pronunciaron desde todos los espacios para decir: nosotras también tenemos miedo porque somos víctimas de este y este otro tipo de violencia.
Me ha sorprendido la rapidez de la organización de esta campaña Tengo Miedo, 3 semanas.
Todo inicia un día platicando y surge el primer asesinato de la chica de 3 años, y fue devastador. No lo podíamos creer, no nos cabía en la mente cómo alguien le podía hacer daño a un ángel. Entonces nos pusimos a platicar y dijimos: deberíamos de hacer algo, no nos podemos quedar calladas, hagamos algo, pero algo que no sea algo común, no una protesta, no algo, sino eso viene desde casa. Los papás tienen que enseñar a los hijos, pues, a respetar, a educarlos, ¿verdad? Entonces corrimos tanto porque surge un nuevo asesinato, que era el de Sharon, la niña de 8 años, y dijimos: no, ya no podemos, o sea, tenemos que sacar esta campaña ya, para que de verdad nos escuchen, porque no pueden normalizar el asesinato de niñas, de mujeres, no se puede normalizar. Y entonces nos juntamos y dijimos: bueno, ¿cuál es la problemática? Y la problemática realmente era el miedo, o sea, todo iniciaba desde el miedo. Miedo de salir en bicicleta porque te iban a secuestrar, porque te iban a violar. Y llegamos a la conclusión de que todo el mundo, hombres, mujeres, niños, todos sienten miedo. Entonces, pues de ahí parte todo, ¿verdad? Comenzamos con el tema: ¿qué hacemos? Lo que queríamos proyectar era los 3 días, que era desde el momento en que a uno le da miedo salir, la desaparición de las personas, y por último, ¿verdad?, que sería el día de luto, que es cuando a la mayoría de mujeres que la secuestran, pues obviamente llega el día de duelo, que es el asesinato, o bien el duelo interno de ellas, que les matan el alma. Pues desde ahí, ¿verdad?, partió todo. Tenemos un equipo increíble, que somos 4 chicas, y la verdad es que nos echamos todo al hombro, como decimos aquí en Guate, porque entre todas hubo una chica que nos apoyó a diseñar la campaña, comentarios, los posts, todo, todo, todo. Y la verdad es que yo era la persona que encargada de subir las stories y los comentarios, entre todas. La verdad es que fue una campaña que hicimos entre 4 mujeres, que al final logramos algo inimaginable. A la vez creo que fue algo muy significativo ante la sociedad y ante el mundo, ¿verdad?
La campaña se desarrolló entre el 15 y el 17 de febrero. Habéis hablado antes de los testimonios que recibisteis en la etiqueta Tengo Miedo. ¿Se podría destacar alguno que a vosotras os llegara más hondo?
Fueron muchísimos, en realidad, muchísimos testimonios, pero María Alejandra, tal vez podrías hablarle del que tuviste la entrevista en el cual la chica no quiso sacar su cara.
Tuvimos un en vivo a través del Instagram. Ese testimonio y otro de una chica que acompañamos también a presentar su denuncia fueron particularmente impactantes. La mujer con la que yo hablé a través del Instagram nos pidió permanecer en el anonimato, pero quería compartir su historia. Ella nos contaba la historia acerca de una persona muy cercana que había abusado de ella, y cómo su familia, la comunidad, se volcó en su contra para que no pudiera hacer esa denuncia, y tuvo que sufrir muchísimo siendo señalada de mentirosa, de enferma, loca, etcétera, con tal de esconder esos abusos de los cuales había sido víctima, no solamente ella, sino otros niños que habían crecido cerca de ella, y ella había sido la única persona que se había atrevido a denunciar. Y la otra mujer que acompañamos a presentar su denuncia, ya adelantaba María Alejandra, que es trabajadora de una institución del Estado en donde estaba siendo abusada por su jefe, pero ella antes de este abuso ya había sido sufrido también una violación a los 14 años, en donde la subieron a un carro caminando por la calle en Guatemala, porque en Guatemala no se puede ni siquiera caminar en la calle. Caminando por la calle, la subieron a un carro, abusaron de ella, y esta vez pues le ocurría lo mismo con su jefe en esta institución del Estado, y la acompañamos a presentar la denuncia y demás, y creo que fueron dos de los casos que más nos han impactado, porque hemos podido conocer muchos detalles y acompañar a las víctimas e incluso revivir procesos personales. Pero a través del hashtag Tengo Miedo, e incluso nos han enviado mensajes directos por medio del Twitter, del Instagram y demás, en donde nos han contado un sinfín de historias, y muchas historias más comunes de lo que la gente creería, de abusos, de acoso a nivel laboral, dentro de zonas de estudio, en círculos familiares y de mucha confianza, que son los casos que se ven muchas veces, y casos que no conocemos también, en donde solo nos han enviado, que nos ha llenado mucho. El otro día nos escribía un chico y decía: gracias a ustedes, mi hermana se atrevió a denunciar y ustedes le salvaron la vida. Ella estaba viviendo una situación grave de violencia y este hashtag le salvó la vida. Entonces sí, son miles de casos.
Vamos, si os parece, ahora a hablar de los apoyos que ha tenido la campaña Tengo Miedo. Por ejemplo, procuradores de derechos humanos como Jordan Rodas, ex juezas Claudia Escobar y demás, ¿no?
También la exfiscal general, de hecho, dos exfiscales generales de la República que sobresalieron mucho por el trabajo que hicieron en favor de las mujeres, una de ellas Telma Aldana y la otra Claudia Paz y Paz. Claudia Escobar, también una ex jueza que se atrevió a denunciar al expresidente del Congreso de la República. Muchos personajes de la vida política en la actualidad, diputadas que integran el Congreso en la actualidad, y especialmente creo que la fuerza del movimiento viene también de todas las mujeres que desde los distintos espacios que tal vez no están vinculados a la vida política del país, pero que tienen mucha importancia en el desarrollo de la vida cotidiana de las personas en Guatemala, alzaron la voz y le dieron una relevancia que jamás imaginamos a este movimiento.
Si hablamos ahora de aquellas personas que han estado en contra, me ha sorprendido, por ejemplo, Ana Cofiño, fundadora del Partido Feminista La Cuerda, la fiscal de la sección de la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público, Blanca Yolanda Sandoval, y otras personas. ¿Por qué se han negado, por qué no lo consideran como conveniente esta campaña?
En el caso de Ana Cofiño, y te podría decir que nosotras hemos tenido muchos acercamientos con personas de La Cuerda, nos entrevistaron, como debe de ser el periodismo independiente, debe conocer las partes, no solo vender la narrativa favorita. Entonces nos han dado oportunidad de hablar a través de su plataforma y explicar cuáles son los motivos por los cuales decidimos nombrar al movimiento Tengo Miedo, porque uno de los argumentos que se presentaron en contra del movimiento por parte de algunas feministas fue precisamente que no estaban de acuerdo en utilizar un sentimiento que podía resultar revictimizante y que hablar del miedo podía dejar en una situación de mucha vulnerabilidad a las mujeres. Explicamos en distintas ocasiones, de hecho, no nos tocó tanto explicarlo a nosotras como lo hicieron las mismas mujeres que se habían apropiado ya del movimiento y se sentían y ahora forman parte de, explicaron en sus términos por qué era importante mencionar el miedo, no como un sentimiento que paraliza, sino como un sentimiento que debe impulsarnos a actuar y hacer algo para cambiar esa situación. Esa era, digamos, la diferencia que había en el caso de La Cuerda. Pero en el caso de la fiscal, y ahí yo sumaría también al mismo presidente de la República, más bien las diferencias que encontraron con el movimiento tienen que ver con que no les gusta ser cuestionados, no les gusta que se cuestione su trabajo. En el caso de la fiscal Sandoval, ella salió en una conferencia de prensa a deslegitimar los testimonios de las mujeres, a decir que esa no era la forma, que si querían que acudieran entonces a las instancias de justicia a presentar sus denuncias y a decir que no era válido, estas fueron las palabras, hago una cita textual, no es válido que digan que tienen miedo. Y entonces la misma narrativa utilizó el presidente, que montó también toda una campaña para tratar de restarle importancia al tengo miedo y empezaron a mover la campaña Yo Denuncio, que lo que pretendía era llevarle la contraria al movimiento Tengo Miedo y decir la vía es denunciando. Entonces, después de esa campaña de Yo Denuncio fue que acompañamos a las víctimas a presentar sus denuncias y, oh sorpresa, desde la recepción en el Ministerio Público no les querían recibir las denuncias porque no tenían golpes visibles. Había transcurrido mucho tiempo para poder tener algún tipo de evidencia física, entonces no querían aceptar las denuncias. Entonces, ese es siempre permanece vigente el tengo miedo y el yo denuncio no es muy efectivo.
María Alejandra Morales, de forma breve, tú has sido despedida de la Oficina Nacional de Servicio Civil. ¿Tiene que ver algo con la campaña, con ser una de las impulsoras de la campaña?
Tiene que ver absolutamente todo con la campaña. A mí me despide el ministro de Trabajo y Previsión Social por instrucciones del presidente de la República, quien expresó estar muy molesto conmigo por haber participado en la creación de esta campaña y dijo literalmente que tenían que rescindir mi contrato porque yo había sido creadora de esta campaña y amenazó con tomar represalias en contra de otros familiares que trabajaban también en instituciones públicas y de hecho así ocurrió también en el caso de María Alejandra Prado, que me acompaña. Ella también fue despedida de su trabajo. En mi caso, rescindieron el contrato alegando que había interferido con los intereses de la oficina, pero en las reuniones que yo tuve con los representantes de gobierno que me despidieron, me expresaron con toda claridad, y eso consta en las pruebas que se le presentaron a la corte, que me estaban despidiendo por haber participado en la creación de la campaña y que era una instrucción del presidente y una represalia.
Si hablamos ya de futuro, ¿qué acciones tenéis previsto desarrollar las impulsoras de la campaña Tengo Miedo?
Hemos planteado iniciar distintos esfuerzos que nos interesan principalmente desde los espacios comunitarios, porque creemos mucho en la importancia de los esfuerzos comunitarios para poder consolidar esas prácticas de respeto a las mujeres y de igualdad de género en última instancia. Entonces, ya colgábamos en nuestras páginas oficiales algunas propuestas que trabajamos con personas expertas y de trayectoria muy amplia, no solo en violencia contra la mujer, sino en niñez, y que han trabajado dentro del sistema de justicia de Guatemala y nos apoyaron para elaborar una hoja de ruta que plantea algunos lineamientos básicos para poder empezar a erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres. Sin embargo, queremos también aprovechar las plataformas que ya tenemos y poderlas seguir utilizando como un espacio para darle voz a las mujeres que desean denunciar y que desean ser escuchadas.
La verdad es que hemos tenido mil ideas para promover el respeto por las mujeres. Son miles de personas que se quieren unir, pero en este momento, por el tema de que nos despidieron y por hacer algo lindo, al final pues no nos fue tan bien. Entonces estamos verificando y viendo las formas de cómo hacer algo lindo sin que interfiramos en alguna otra represalia contra nosotros, ¿verdad? Tenemos miles de ideas porque al final nosotras también somos mujeres, lo vivimos día a día. Entonces qué lindo sería poder salir en bicicleta de tu casa e ir a tu trabajo sin tener ningún miedo de que te vayan a secuestrar. Pero por el momento estamos solo con las ideas. No hemos definido absolutamente nada por estos temas, ¿verdad, Enrique? Que no queremos que se vayan a tomar represalias contra nosotras.
Si alguno o alguna escuchante está interesado en contactar con vosotras, con las impulsoras de la campaña Tengo Miedo, ¿cómo lo puede hacer?
Por medio de la página y del correo de Tengo Miedo.
María Alejandra Morales y María Alejandra Prado, impulsoras de la campaña Tengo Miedo, enhorabuena por esta iniciativa y gracias por vuestra participación en La Luna Salía a Tiempo.
Gracias, Enrique, muy amable.
Gracias a ti, Enrique, qué gusto.
Por las defensoras que están apresadas, por todas las niñas que fueron quemadas, por todas aquellas gritando en la plaza, por todas las madres buscando sin calma, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por calma. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas.
Nació en Cuba en 1944. Desde 1980 reside en Estados Unidos. Fue traductor de Naciones Unidas. Perteneció al consejo de dirección de la revista Mariel. Es novelista, ensayista y poeta. Buenas tardes, Reinaldo García Ramos.
Enrique, un gusto saludarte y un gusto participar en tu programa.
Muchas gracias, Reinaldo. Vamos a empezar, si te parece, informando a nuestros y nuestras escuchantes por qué abandonaste Cuba en 1980.
Era una época muy, muy difícil. Había una atmósfera cultural y política que no me sentía bien. Participé en el grupo de las ediciones del Puente en los años 60 y ese grupo fue muy criticado y de hecho destruido por las autoridades culturales. Y después de eso me sentí un poquito oprimido. Cosas que al mismo tiempo tienen que ver con las personalidades, porque mi mamá murió de cáncer en el 79. Yo vivía solo con ella, mi padre ya se había ido por otro rumbo y realmente me sentí un poco asfixiado, para decirlo de modo simple.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Desde que era un jovencito. Sucede algo que tiene que ver con la época también, o sea, al principio del gobierno de Castro pues había mucho énfasis en que los jóvenes estudiaran tecnología, para lo cual había que estudiar mucha física y mucha matemática. Sustancias que no tienen mucho que ver con mi epidermis. Entonces me metí en un cursillo de tecnología para empezar en la universidad. Esto estoy hablando el verano del 61 y realmente me di cuenta de que aquello no era lo mío. Regresaba a mi casa y me ponía a escribir para descargar toda aquella frustración. Y ahí empecé a escribir. Entonces ya era como una especie de respiración.
Reinaldo, aunque sé que es difícil, ¿cómo definirías tú la poesía?
La poesía es una necesidad que nace muy profundo y que o bien oyes esa voz o no la oyes. O sea, no es algo que se pueda definir en términos estrictamente de texto, sino yo diría que de emoción. Es un llamado a transmitir tu emoción a otros y a través de la palabra.
A tu juicio, ¿qué características debería tener esenciales un poeta?
Honestidad. Tratar de reproducir en su poema con total honestidad lo que está sintiendo en el momento en que escribe el poema.
¿Tú crees que el escuchante de poesía o el lector de poesía debería tener una actitud especial ante el fenómeno poético o no?
Creo que el mejor lector de poesía es el inocente, el que está en estado de, hasta cierto punto de gracia de recibir el mensaje. Estaba viviendo una entrevista con Briner precisamente, unas palabras, y él dice que el que lee poesía es el que crea el poema. El autor pone unas palabras y el que lee las crea. Yo estoy de acuerdo totalmente.
Como seguramente tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Uno va cambiando. En estos momentos, una de las cosas que ocurre es que los buenos libros te los roban. Entonces, admiro mucho los poetas de la generación del 27, Dámaso Alonso, Lorca, por supuesto, en el plano de los españoles, Antonio Machado, sin llegar al plano contemporáneo, que es más complejo, y yo estoy menos informado porque aquí no llega tanta información. Y en plano de los americanos, me comunico mucho con los poetas, lo que aquí se llama la generación del 50. Auden, Pound, Eliot, que son los poetas que vuelcan la poesía hacia el alma, hacia el sufrimiento del individuo en este mundo.
Reinaldo, tu último poemario se titula Espacio Circular, 15 nuevos poemas y 22 respuestas a Gerardo Fernández Fe, de la editorial La Mirada, que se publicó en 2017. Entre este último poemario y los anteriores, ¿qué diferencia existe?
Yo creo que eso más bien le corresponde a los críticos, pero yo veo más bien una continuidad. Yo cuando voy a escribir no me planteo qué es lo que dije o dejé de decir, pero hay una continuidad porque es un poco el proceso de evolución de mis propios sentimientos, de mis propias emociones. Casualmente te menciono al margen, aunque no es poesía, hay dos libros míos que salieron casi al unísono, ese que mencionas, que es poesía y una entrevista, y un libro de ensayo que publicó la editorial Verbum en Madrid, un libro en que compilé un poco ensayos y comentarios sobre literatura. El libro se llama Una medida inexacta y está disponible en Amazon y en el website, en el sitio de web de la editorial Verbo en Madrid.
Si hablamos ahora de las características de tu poesía, algún crítico dice que está presente la ternura, la profundidad y el orden, ¿es así?
Si lo dice, imagino que sí.
¿A tu juicio qué destacarías esas características?
El orden. Yo soy una persona que a veces peca de ser demasiado metódico. Pero el orden ese no excluye, digamos, el desorden. El orden es algo que viene después del desorden, pero el desorden existió.
Si hablamos ahora del proceso creativo, ¿qué destacarías tú en él? Aparte quizá de ese orden y desorden.
Como te dije al principio, hay que ser honesto. Y yo veo la literatura no como un fenómeno de laboratorio. Yo estudié letras en la Universidad de La Habana y tuve profesores muy buenos, entre ellos Camila Enríquez Ureña, que era una maravilla. No se trata de construir un texto, se trata de que ese texto refleje tus emociones y que ese texto se pueda transmitir a otra persona. En otras palabras, yo no soy malarmiano en el sentido de que el poema es un objeto verbal. No, el poema es un conducto por el cual uno intenta transmitirle al lector la emoción que uno sintió al escribirlo.
Reinaldo, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Elegí un poema, por suerte muy breve para los radioescuchas. Es un poema que ha salido en varias antologías. Está en un libro mío que salió en el año 2001, que se llama En la llanura, el poemario. El poema se llama El mensaje. La respuesta no estaba dibujada sobre la cal de la pared, sino encerrada en ella, a salvo de la luz, de la erosión, del frío. No se podía leer. Nadie había visto nunca sus palabras o signos. Pero en la piedra había quedado una señal. En la callada superficie se abría paso una grieta, como un antiguo río, y esa sinuosa línea conducía al sitio exacto en que el mensaje descansaba. Para saber lo que el secreto nos decía, era preciso derribar la casa.
Reinaldo, ¿recuerdas en qué contexto escribiste este poema?
Lo escribí en Nueva York. Yo viví en Nueva York 20 y pico de años, como tú dijiste al principio, y trabajé en Naciones Unidas. Yo estaba precisamente en el proceso de mudarme de Nueva York a la Florida, donde vivo ahora. Y fue una etapa un poquito como todo reajuste, ¿no? Un poco de perspectivas cambiantes. Fue en esa época que yo escribí ese poema. Quizás lo de la casa era la casa de Nueva York, que había que derribarla y entonces crear una casa. Quizás, aunque eso está subyacente.
Y por último, ¿cómo percibes la situación política, económica y social actualmente en Cuba?
Oh, eso es un tema realmente complicado. La situación de Cuba me da un poco de tristeza. Pienso sobre todo en los artistas jóvenes, los jóvenes que están interesados en hacer algo para mejorar lo que sea, o sea, la situación y poder expresarse. Y es muy triste que, por lo que sé, no quiero entrar en demasiado en cuestiones de condenas ni nada, por lo que sé, el gobierno no entiende la necesidad de esos jóvenes, porque lo que apela es una represión simple y brutal. Y yo realmente creo que los jóvenes tienen la razón siempre y hay que atender a sus preocupaciones. Y lo que está haciendo el actual gobierno cubano es desatenderlas. Hago la salvedad de que yo llevo viviendo fuera de Cuba 40 años. Yo me fui de Cuba en el año 80. Siempre tengo un poco de temor a sonar presuntuoso o estar hablando de cosas que yo no conozco. Yo he ido a Cuba, fui a ver a mi padre 3 veces hasta el año 2006, pero tampoco quiero dar juicios terminantes ni definitivos. Yo vivo en Estados Unidos. Este es el país en el que yo voy a morir tarde o temprano. Cuba es algo que, por supuesto, es mi país de origen, pero hay muchas cosas que yo no entiendo ya de ese país.
Reinaldo García Ramos, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias a ti, Enrique.
Gracias por tu atención. La Luna sale a tiempo, se despide con una frase de Marisa Sotelo, jurista especialista en políticas públicas en materia de igualdad y miembro del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género. La clave para evitar que el número de asesinatos se produzca está en la atención a cada una de esas víctimas, no solamente considerando lo que pasa en cada una de las asesinadas, sino ver si las medidas que se ponen para la protección de las víctimas son suficientes para que este tipo de asesinatos deje de producirse.
En tanto, fue realizada sobre el cuerpo de Tatiana Kolosiek, determinó ayer la autopsia que fue golpeada, violada y estrangulada por su agresor.
Se halló el cuerpo de la femenina oculto bajo unas frazadas.
A Lorena Romero, de 21 años, fue encontrado parte de su cuerpo, porque su cuerpo estaba mutilado en el río Paraná, lo encontraron unos pescadores.
Anaí fue secuestrada, fue violada, fue torturada.
A las 3-4 de la mañana aproximadamente, según estiman las pericias, fue asesinada al menos una decena de puñaladas en el cuello, estrangulamiento.
A ver, el detalle forense marca 35 heridas de arma blanca, que la mataron a Florencia de 35 puñaladas.
El Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales.
Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo,
nos crecieron alas.
A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas,
destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres,
por favor, señor presidente.
Por todas marchando allí en resistencia, por todas las vivas peleando en Cespeña,
por las comandantas luchando por plaza, por todas las madres buscando en Charata.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida.
¿Sabota qué, Cayamón?
Cuando llegué acá, se hizo todo para la bachita. Nañagacho, allí violé, y nada comí sin catañí.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si ni algún fulano te apaga los ojos, ya nada me cae.